Sumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante el reiterado incumplimiento del pago de nuestros sueldos en tiempo y forma, los trabajadores de Radio del Plata realizamos una retención de tareas de 7 minutos.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matarán. Siempre me matan, siempre me matan, me matarán. Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver. Cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matarán. Siempre me matan, siempre me matan, me matarán. Siempre me matan.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando te viene en la vida sin un rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe en mi llama de ayer, metándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga borrar la indiferencia del mundo, que solo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, que gira, que gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no seré nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho para estar, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, te puedes hinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de esos años en día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Agradecemos a los oyentes la comprensión y el acompañamiento a los trabajadores de Radio del Plata.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Harton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Tenemos algunas brevísimas informaciones.
Vamos a ir a La Plata, le cuento, al Teatro Coliseo Podestá. El día 22, que es viernes, 9:30 de la noche, y las entradas ya están disponibles en la boletería del Teatro Coliseo Podestá.
Muy bien. Hablaremos esta noche, atención, del Santo Grial. Guarda, nada menos que del Santo Grial. Atención, los del Código Da Vinci, de la Pierre de Sion, todos esos tipos. Allá por finales del siglo XII, se divulgó la leyenda de la existencia de la reliquia más preciosa, a saber, el sagrado cáliz con el que Cristo instituyó la misa en el transcurso de la última cena. También se dice que en ese mismo cáliz, uno de sus discípulos, en realidad no era discípulo, era el amigo de Cristo, el amiguete de Cristo era José de Arimatea. Era amigo, no formaba parte del grupo de los discípulos, pero era su amigo. Y parece que fue con ese cáliz que recogió la sangre del Cristo en el Gólgata. Cuando el cuerpo de Cristo desapareció de su sepulcro, José de Arimatea fue acusado de robar cadáveres para fingir la profetizada resurrección. Y lo metieron en cana. Y dicen que estando en la cárcel, Cristo mismo se le apareció y le entregó el milagroso cáliz, que por otra parte José ya tenía con él. Pero bueno, anda a saber dónde lo había dejado. Parece un paso innecesario en la leyenda. Poco tiempo después, San Felipe, dice la leyenda, envió a 13 de sus discípulos a Inglaterra, no de los discípulos de Cristo, discípulos de él, y se vayan a Inglaterra, le dijo. Uno de estos tipos era José de Arimatea, que aprovechó para llevar consigo el cáliz, es decir, el Grial. José se estableció junto a su familia en Glastonbury, o en Avalon quizá, y allí fundó la primera iglesia consagrada a la Virgen. En esta iglesia quedó depositado el cáliz. Desde luego para el servicio de la misa lo usaba. Cuando José falleció, su cuñado, Brón, le sucedió en la jefatura de la comunidad. A este Brón le llamaban el rico pescador, porque con ayuda del Grial había repetido el milagro de Cristo de dar de comer a una muchedumbre con dos marrocos. Es decir, pensaban que el cáliz, entre muchas virtudes, tenía también la de proveer alimento y sustento inacabable a sus poseedores. Pasa el tiempo y aparecen los caballeros de la tabla redonda y toda la leyenda de Arturo. Aparece el libro de Chrétien de Troyes que se llama Perceval, que es también una historia alrededor de Arturo, pero también alrededor del cáliz. Ahí aparece, y una de las obsesiones de estos caballeros de la tabla redonda es la búsqueda del Grial. En realidad, el milagroso cáliz se había presentado en la asamblea de los caballeros del rey Arturo cubierto por un velo para que ninguno de los caballeros pudiera contemplarlo directamente. Cuando la aparición se desvaneció, todos quedaron tan prendados de aquella experiencia que prometieron consagrarse a la búsqueda del precioso talismán, de manera que lo vieron como en una alucinación, como algo que no poseían realmente. Esta resolución, a saber, consagrarse todos ellos a la búsqueda del Grial, entristeció a Arturo, que preveía la disolución de aquella hermandad de la tabla redonda si todos sus componentes se dispersaban en busca del Grial. Hay distintos poemas donde se narran las aventuras de Lancelot, de Gawain, de Bors, Perceval, Galahad en su búsqueda del Grial. El éxito final quedaba reservado por la gracia divina a solo tres de ellos: a Galahad, porque preservó su pureza, a Perceval, porque mantuvo su inocencia, que es más o menos lo mismo, y a Bors, porque nunca dejó de ser humilde. Y las razones creo que son una repetición. Algunos dicen que Galahad se confunde con la figura de Lancelot e incluso la sustituye a partir del siglo XIII. Los otros caballeros fracasaron a causa de sus pecados. Este Grial heredero, era heredero, digo yo, de muchas tradiciones religiosas precristianas y desde luego sufrió intensas reelaboraciones en manos de poetas, principalmente el ya mencionado Chrétien de Troyes a fines del siglo XII y de otros, el tal von Eschenbach, que era un alemán. Bien, fue enriquecido en su significado el inicial, el Grial, y acabó simbolizando la unión mística con Dios. Se ha especulado también sobre la existencia de una iglesia secreta y sobre el legado iniciático que Cristo confió al apóstol Juan. El apóstol Juan era el más querido por Cristo. El que más quería no era Pedro, era Juan. Era Juan. Bueno, después este legado iniciático fue transmitido a los custodios del Santo Sepulcro y después, dicen, a los templarios. Y ahí empiezan todos. Bueno, finalmente, ya en nuestros días, se especula sobre la posible identificación de María Magdalena con la mujer que porta el Grial. María habría sido la esposa terrenal de Cristo. Sabido es que los judíos ortodoxos, y Cristo era uno de ellos, estaban obligados a casarse. Bueno, después de la muerte de Cristo, María Magdalena habría emigrado a Francia y habría transmitido la sangre de Cristo, sangre real, es decir, santo grial, ¿no?, a ciertas dinastías. Ciertas dinastías son los merovingios. Y esta última leyenda que estoy pasando así a trazo grueso, es la del Código Da Vinci y es la del Enigma Sagrado, aquel libro acerca del Priorato de Sion, que es antecesor del libro este. ¿Cómo se llama el autor del Código Da Vinci? Bueno, no importa. Ahí está. La leyenda del Grial comprendía en realidad un conjunto de mitos y creencias, desde luego paganas, que venían desde la antigüedad. Y este Grial, o Cáliz de Cristo, sigue adelante con la tendencia pagana a darle formas de bandeja, o de copa, o de caldero, aunque también algunos utilizaban la forma de una mesa, o también de una piedra preciosa. Es posible que la representación griálica fuera el círculo que los primitivos adoraban como representación de la bóveda celeste, en fin. Hay un antecedente que podemos citar y que es muy interesante acerca del Grial, que son los calderos celtas. Hay varios. Uno de ellos, el caldero de Ceridwen, aparece ahí en una novela que se ha escrito por aquí, y es un caldero que proporciona inspiración poética. El que bebe, mejor dicho, el que come, pero es medio líquido, es un, lo que hay en el caldero de Ceridwen es una especie de guisote, ¿no? Sí, el humo de ese guiso, o mejor si te zampas una cucharada, provoca inspiración poética. Inspiración poética. La inspiración poética y la inspiración religiosa era la misma cosa para los celtas. Pero hay otros calderos. Está aquel caldero en donde hacían hervir a los soldados heridos o muertos en batalla. Lo metían adentro del caldero y salían vivitos y coleando. Eso es un antecedente fortísimo del Grial, que tiene efectos bienhechores en todos los sentidos, e incluso, como se ha dicho al principio, en el de proveer producir infinidad de sopas, de guisos, de vino, etcétera, etcétera. Quiere decir que el vaso o el recipiente puede ser heredero del caldero, pero también puede a nivel simbólico asimilarse a la matriz de la creación, ¿no? Aquello que contiene y que preserva. Aquí está, ¿no? También el cuerno de la abundancia tiene algo de grial, ¿no? Esto era un sueño muy recurrente en pueblos que tenían dificultades en la provisión de alimentos, pueblos famélicos muchas veces, pueblos que padecían hambrunas. Y con respecto a las piedras, y piedras preciosas, y está la piedra de Saturno que adoraban los griegos, bueno, en nuestro tiempo la caaba de los musulmanes, en los cultos de Dioniso se habla de un vaso sagrado, en los misterios de Eleusis también, hay también una esmeralda enorme que proviene del cielo y que es posiblemente la que adornaba la frente de Lucifer antes de su caída. Lucifer significa el portador de luz, el que lleva la luz. Y esta piedra podría ser también, si uno tiene ganas, ¿no? Hay que tener muchas ganas. El tercer ojo, que en la tradición oriental es el que concentra la sabiduría, el conocimiento iniciático y la perfección. En cualquier caso, el grial significa la unión con lo divino, pero también el conocimiento, la ascensión a una esfera superior de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un grial, el más famoso de los supuestos griales que se conservan, está, yo creo, en la Catedral de Valencia. Está ahí. Vos vas y dices, aquí está el grial. No. Al parecer, el Papa Sixto II, en el siglo III de nuestra era, uno de los primeros papas, confió este cáliz, el mismo cáliz donde bebió Cristo en la Santa Cena, salvo que por alguna razón se lo haya sustituido, o salvo que se trate de un error o de una confabulación fraudulenta, no se sabe. Pero bueno, Sixto II le dio a su diácono Lorenzo, y este Lorenzo lo envió a Huesca, donde había nacido, y cuando los musulmanes invadieron España, el obispo Audoberto, ¿cómo le va Audoberto?, ocultó esa reliquia en el monasterio de San Juan de la Peña. Quiere decir que la reliquia, ya de por sí, aunque no sea real, aunque sea un vaso cualquiera, es antigua. Ya el dato de que la escondieron de los musulmanes nos remite al siglo VII, siglo VIII. Los mitos del Grial no parecen haber muerto en nuestros días, y bueno, como hemos dicho, gozan de excelente salud, está lleno de libros, qué sé yo, viene, están en segundo lugar. Vienen libros de Majul sobre el kirchnerismo, y el siguiente tema es el Santo Grial. Algunos autores han sostenido que la exaltación del sagrado cáliz en algunas óperas de Wagner y la admiración por la obra de este contundente músico, profesada por parte de jerarcas nazis, produjo en la Alemania hitleriana el rebrote de una remozada mitología del Grial. Bueno, qué sé yo. Este maridaje entre la música de Wagner y la invasión de Polonia fue citado con mucha gracia por Woody Allen en una de sus películas. Esto es todo lo que teníamos que decir de el Santo Grial. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos mostró una copa que tenían, me dijo, al lado de esta copa del Santo Grial es nada, me dijo. Y me mostró una copa que decía, recuerdo de piedra pintada, que era de piedra,
sí,
pintada, recuerdo de piedra pintada.
Bueno, una baratija, señor.
Una baratija, me dijo, mire, esto lo compré, adivine dónde lo compré. Le digo, en piedra pintada. Me dice, efectivamente. Y es uno de los mejores lugares de Córdoba, me dijo.
Bueno,
con eso bien. Le estoy diciendo todo.
No, no dijo nada. Le tiene que dar un disco, alguna música para...
Bueno, y me dio un disco, una música que evidentemente se refiere a Santo Grial.
¿Sí?
En realidad, si uno tiene muchas ganas, cualquier cosa se refiere a Santo Grial. Y esta muy especialmente, porque el nombre de este tango es La Copa del Olvido.
Mm.
Yo oigo La Copa del Olvido y ya me lo...
Se le viene el Santo Grial.
Se le viene a la cabeza José de Arimatea, sus idas y venidas, la barra de Cristo con Juan, José de Arimatea, todos los tipos, qué sé yo, ¿no?
No sé, yo no me dispara esa imagen así, ¿no? tan fuerte.
Sí, ahora que pienso, a mí tampoco. Pero en cualquier caso, vamos a escuchar La Copa del Olvido en la versión clásica de Hugo del Carril. Adelante.
Otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella nunca podré. Traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, La Copa del Olvido.
Comienzo de espacio publicitario.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas, un documental de Federico Palma. Estreno 14 de abril, Cine Gaumont.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Leopoldo Moro, el análisis de la situación política y ligada a lo judicial.
Acá hay un intento de trasladar el eje de la discusión, que hoy está centrado en el tema de la pobreza, hacia el tema de la corrupción. Y esto me parece que no solamente es revanchismo, sino la pretensión de destruir desde lo material y desde lo simbólico una experiencia política que le devolvió la dignidad a los pueblos, independientemente de las andanzas o las sinvergüenzadas de Lázaro Báez o Jaime. Eso no le quita mérito a una gestión como la de Cristina Kirchner, que garantizó inclusión social.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy un nuevo oyente. Soy Fabián de Ciudadela. Vamos con mucha fuerza. Adelante.
Soy María del Carmen de Parque Avellaneda. Una nueva oyente de Radio Del Plata. Muchos besos para todos.
Seguimos creciendo.
Habla Eduardo de Floresta. Es la primera vez que los escucho. Un gusto.
Sigamos construyendo juntos. Y Del Plata es de todos.
Esta semana en Para Ti, la dieta de los puntos. Animate vos también a sumar y restar para bajar de peso. En exclusiva, charlamos con Alexa Chung, la it girl del momento. Imperdible, body positive. Nos gusta no ser perfectas. Además, te traemos las mejores recetas con Laurel y un rico homenaje a Zaha Hadid. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
El segmento se llama Se me ha perdido una niña, cataplín, cataplín, cataplín. Ah. Nuestra habitual sección dedicada a los juegos infantiles, concepto y objeto.
Sí, señor. Saquen a los pibes de las consolas electrónicas, claro, y de todo,
sí,
eso.
Basta, niños de trenes eléctricos, de celulares con aplicaciones,
sí, de autos a control remoto,
autos con control remoto y todo eso. El niño debe volver a los viejos juegos infantiles que tanto nos divertían a nosotros. ¿Verdad, doctor?
No.
Bien. Efectivamente. Los niños de otros tiempos tenían una infancia aburridísima. Por ejemplo, tomaban un palo y lo arrojaban y después lo iban a buscar.
Un juego
después,
de perros.
Cuando envejecían, rodeaban todo eso de una épica y un sentimentalismo barato y lo que hoy llamamos poesía.
Y hasta de un valor cultural,
claro,
se conmemora.
Sí, el valor cultural de la bizarra.
Esto es bien nuestro.
Sí.
Y
nosotros sí que sabíamos divertirnos. Con el doctor Salomone nos juntábamos todas las noches. Todas las noches y estábamos siempre en el mismo bar, siempre en la misma mesa. Hasta las 5 de la mañana. Después yo lo acompañaba al doctor Salomone y él me acompañaba hasta mi casa. Y después yo lo volví a acompañar y así todas las noches. Y bueno, recordábamos el pasado. Y así, 50 años, siempre en la misma mesa. Siempre recordando el pasado.
Señor, ya no le queda mucho pasado tampoco.
Hoy la juventud no se sabe divertir. Meta sexo, rock and roll. Bien. ¿Cuál es el juego más conveniente,
sí,
para el desarrollo psicofísico del niño? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay juegos clásicos como el juego de la mancha, que tiene muchas versiones, además. La mancha.
Sí.
Creo que está la mancha venenosa, la mancha... la de agachada, ¿cómo se llama? ¿La mancha agachada?
Ah, nunca vi eso.
No, pero sí, que dice...
Eso le habrán dicho a usted.
No, señor, dice...
No hay ese juego. ¿Quién se lo enseñó? Lo engañaron miserablemente.
A mí me decía, se juega así.
No, lo engañaron. Sí, sí. No hay eso. Lo que hay es la mancha venenosa, que efectivamente, sí, consiste en la obligación de que el manchado debe proseguir el juego tocándose el mismo lugar en donde lo mancharon. Bien.
Sí.
Jugadores astutos y malintencionados,
los del fondo
elegían
del
justamente para manchar a sus compañeritos los lugares más comprometidos del cuerpo humano, que ponían en ridículo a sus compañeros de juego, ¿no es cierto?
Sí.
No tenía ninguna clase de desarrollo.
Sí, porque después otros podían liberar. Creo que hay otros que tenían el poder de liberar al manchado.
No, no, no.
Eso, ¿cómo era así?
Eso es una cosa, un agregado posterior, señor.
Y sí, se va haciendo más complejo.
No,
como esto
no,
que le digo.
No, son cosas que no tienen nada que ver. No, no hay, te manchan. La forma de liberarse es manchar a otro.
Claro, el manchado...
Está confundido con la escondida, señor, en donde hay un tipo que es el último que libra para todos los compañeros. La escondida es el mejor juego.
No sé si es el mejor.
Es el mejor juego. Usted sabe cómo es, ¿no? Porque el otro día empecé a preguntar algunas cosas que se relacionaban justamente con la denominación del lugar donde se cuenta.
Sí.
Acá en Montevideo le dicen pica, ¿no es cierto? No. En Buenos Aires es la piedra.
Sí.
La piedra. Y se pierde esta persona a la que yo le comentaba esto no sabía de la existencia de ninguna de las dos cosas. Bien. El caso es que una persona cuenta en tanto que otros se esconden.
Se van a esconder.
¿Hasta cuánto cuenta? Bueno, se establece previamente.
Por consenso.
Sin embargo, me acaban de anoticiar de una variante extraordinaria para saber hasta cuándo tenés que contar. Por ejemplo, se estableció que contás vos, Barton.
Sí.
Entonces, a tus espaldas, viene alguien y te toca con un dedo. Y después te muestra las dos manos y vos tenés que adivinar...
¿Con cuál tocó?
¿Con cuál dedo te tocaron?
Creo que
si acertás inmediatamente al primer intento, contás hasta 10 solamente. Si acertás en el segundo, hasta 20, hasta 30, sí. Si después de recorrer...
Por decena.
Siempre es el último, cosa que ocurre con inesperada frecuencia. Entonces contás hasta 100 y todos tienen tiempo de esconderse en lugares elaborados, de acceso.
De exiliarse, incluso.
¿Usted dónde prefería esconderse? ¿En un lugar cercano, pero que le permitía salir corriendo? ¿O en un lugar que prácticamente anulaba el juego? Por ejemplo, usted se metía en la casa de un pariente y se encerraba y no lo encontraba nunca más.
No, cuando uno se va a esconder muy lejos, además no tiene el control de la situación, no ve lo que pasa. Entonces no sabe cuándo salir.
Pero es que el que se esconde muy lejos neutraliza el juego. Usted se esconde lejos, se sube arriba un camión que pasa.
Sí, se fue.
En dirección a Mendoza.
Ese no juega.
¿Y qué hacen los otros? Lo buscan, no lo encuentran. Bueno, por ejemplo, el que tendría que... El primero en haber sido encontrado, que es el que tiene que contar en el turno siguiente... Cuando no aparece el último tipo que falta y alguien dice, bueno, vamos a seguir jugando. Bueno, no, falta uno.
Bueno.
Y ahí el juego entra en un statu quo que dura muchos años. Que dura mucho. ¿Cuándo termina ese juego? No terminó.
Bueno, hay que
terminarlo. No terminó, señor. Y por ahí, yo veo a veces bajar de un camión, tipo ya grandes y crecidos, salen corriendo y ya en ausencia de todo el mundo que ha abandonado el juego, vio cómo es la gente, abandona ese juego
y bien
se dedica a progresar, a estudiar, se muda, se casa, y el tipo viene así con aire vencido, vuelve al barrio y toca un lugar y dice, piedra libre para todos, pica para todos los compañeros.
Es el mismo del tipo de la escuela del registro para manejar.
Es el mismo. Hay otros juegos, tenemos una lista extraordinaria de juegos aquí.
Hay muchos juegos en donde hay que poner el cuerpo, ¿verdad?
La gallinita ciega.
Ah, el gallito ciego. El gallito ciego.
Ese sí lo conozco.
Sí.
¿Le gusta jugar al gallo ciego?
No me acuerdo muy bien, le tapaban los ojos.
Se muy bien. Nosotros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Con el doctor Salomone
¿Todo lo hace con el doctor Salomone?
Y un grupo de amigos, ¿no? Sí. Solemos reunirnos a jugar al gallo ciego.
Bueno, cada uno.
Uno de nosotros es vendado, se le venda los ojos a uno de nosotros, y los demás nos mantenemos cerca, y él tiene que atraparnos. Pero le llevamos la ventaja de que nosotros vemos y él no.
Claro, bueno, sí, entiendo, señor.
Entonces, es buen tono decirle frases tales como, gallo ciego, ¿qué ha perdido? Una aguja y un dedal, y cosas así.
Ah, pero tienen que hablar los demás, porque si no, él se...
Claro, él le puede exigir que se mantenga una especie de colección de idiotismos en el aire.
Sí.
Para que él pueda orientar.
Para identificar las voces.
Este juego también puede durar mucho.
Sí.
El veo-veo no está mal.
Es otro de los juegos eternos también.
Observo-observo, que observas un objeto.
¿Qué objeto? Objeto
extraordinario.
¿De qué color le preguntan y todo eso? Sí, y usted dice...
Color marrón oscuro.
No, si empieza con esos detalles, marrón oscuro... Es un color determinado, rojo,
lo que arruina todos estos juegos es que se hace trampa.
Y sí.
Hay una persona que jugaba al veo veo con nosotros, un profesional también. Uh-huh. Y bueno, realmente bueno, él ahora prácticamente no puede salir a ninguna parte, ¿no? Porque esto ha trascendido. Y él hacía trampa jugando al veo veo.
Bueno, señor.
Hacía trampa. ¿Qué hacía? Elegía una cosa. O elegía simplemente un color y no elegía ninguna cosa. ¿Qué color? Verde. Bueno, te empezaba a decir cosas verdes. Y si acertaba, él cambiaba de objeto.
Claro.
Total, esto lo tenía él en su propio interior.
Sí, no, escribía en un papel.
Hasta que un día, uno de nosotros dijo, mire, mire doctor, yo tengo la sensación de que usted... va cambiando de objeto conforme los participantes aciertan con él. ¿Qué quiere decir? Dijo.
¿Cómo que quiere decir? Es clarísimo.
No, ¿qué quiere decir aciertan con él? Bien. El tipo le dijo, mire, yo digo, ver, digo, esta hoja. Y usted por ahí había elegido primero esta hoja. Entonces se cambia.
Sí, no.
La remera de aquel señor que está allá. Y no, entonces yo digo, la remera de aquel señor que está allá. No, dice usted, y cambia. Y así no vamos a acertar.
No se puede así.
Esta persona se ofendió, después esto pasó a los diarios.
¿Pero qué le importa a los diarios estas...? Bueno, sí, puede
Bueno, no importa. Ese no juega más con nosotros.
No, bueno, señor, no. Pero...
No juega más.
Pero no sea rencoroso, son cosas de... Cosas de niños.
Bien, en todo caso no son cosas de niños. Porque con estos juegos, en realidad el único objeto de estos juegos es producir un acercamiento hombre-mujer.
Ah, mire,
te propone jugar a la escondida en fiestas ya de personas grandes.
Bueno.
Y de ambos sexos. No una persona de ambos sexos.
No, entiendo, señor.
Personas de un sexo y
invitados
otro.
Invitados de ambos, sí.
O lo que usted quiera.
No, está bien.
Usted se esconde con una dama. Dice, vamos a escondernos aquí. Y
sí.
Aprovechando la cercanía, usted está ahí en silencio, pero le habla despacito. Si no,
lo encuentro. Si bueno.
Dice, bueno, mirá, vamos a escondernos en el mismo lugar.
¿Qué?
¿Alguna vez viste cómo proceden los animales?
¿Pero de...?
Para acercarse.
¿De qué hablas, Roberto? Cállate la boca.
Estoy hablando de sexo, ¿no?
Estamos jugando a la escondida.
Bueno, ¿qué tiene que ver? Esa clase de hombre siempre tiene argumentos.
Sí, sí. No sé si es un argumento, pero sí es una excusa.
Lo que estoy pensando es que se necesita un grupo grande para eso, ¿no?
Sí, la escondida de a menos de 10 personas no...
No, pero digo, usted quiere levantarse una sola mina y tiene que hacer una movida de 20.
Ah, sí.
No puede tocar en el timbre de mesa, vamos con la escondida.
No, señor. Y además se tiene que ir a esconder al mismo lugar. Es difícil también.
No, jugando de a dos no se puede esconder en el mismo lugar.
No, de a dos no.
Es el tipo de escondida más desagradable. Mire, yo le voy a contar un episodio. Yo estaba muy enamorado. Salíamos junto con Rolón.
Rolón salía con otra mujer.
Con otra mujer salía. Uh-huh. Dos mujeres. No eran hermanas. Eran tía y sobrina.
Ah, bueno. ¿Usted salía con cuál? No me le diga.
Bueno. Y entonces un día Rolón propuso jugar a la escondida. Dice, ¿por qué no jugamos a la escondida?
¿Cómo?
¿Por qué no jugamos a la escondida?
¿La escondida?
Sí, sí. Y nos escondimos. En realidad había otras personas, pero yo me escondí con la que me había tocado a mí, a la que le llamamos en nuestra jerga la mía.
Uh-huh.
Y él se escondió con la suya. Bien. Pero el juego terminó. El juego terminó. Terminó porque llegó el padre.
Mm.
O sea, el hermano de la novia de Rolón. Y padre de la mía. Mm. Bueno, me encontró. Me encontró en una situación muy comprometida.
¿Pero por qué comprometido? ¿Usted estaba jugando a la escondida? ¿Ya estaba con la
no,
suya?
Habíamos pasado las vías de hecho.
Ah.
Y el tipo nos encontró. Fue muy difícil. Yo estaba en paños menores.
Bueno.
Lo confieso ahora que estamos solos.
No, está bien, señor.
Cuando lo vi venir al tipo, lo reconocí inmediatamente. Y así como estaba en calzoncillo, salí corriendo, llegué hasta donde estaba la pica, la piedra, y grité, ¡piedra libre para todos los compañeros! Y seguí corriendo.
Bueno.
A Rolón le pasa mucho esto de quedar en paños menores. Yo he contado muchas veces el episodio del teatro.
Sí.
Sí, sí. Una vez alguien dio una voz de fuego en un teatro en el que estábamos actuando. Y Rolón no tenía mucha experiencia en incendios. No había estado nunca en ningún incendio.
Y no, en general uno no lo tiene.
Pero como había visto muchas películas, calculó que en los incendios todos se tiran por la ventana en paños menores. Entonces ni vio ni oyó fuego, se sacó los lienzos y se tiró por la ventana. Y salió corriendo por la calle. Un incendio que no era, en realidad, y le costó mucho explicar su situación.
¿Y qué le parece? Además estaban todos vestidos, aunque hubiera sido un incendio también.
Sí. Sí.
Pobre Rolón.
¿Cuántos recuerdos?
¿Y no prosperó la relación con la suya?
Sí. Sí. Pero esto es lo que pensaba contar. No, no sabía si contarlo o no. Se lo voy a contar.
Por favor.
Prosperó la relación.
Bueno, qué lindo.
El padre era muy cerrado. Muy cerrado. Era polaco. Un señor polaco de muy pocas palabras. Y habituado al uso de armas.
Ah, bueno, señor, estamos
era
hablando.
Era peligrosísimo. Entonces, no la dejaba salir nunca. Y más después, en el episodio de la escondida, la encerró en una pieza y solo salía los domingos hasta la puerta. De algún modo nos comunicamos y acordamos en vernos por las noches cuando el viejo dormía. Ella me abrió una ventana y yo entraba en su alcoba. No. Y ella me dijo, no hables. No hables porque si mi padre nos descubre, nos matará.
Tiene la voz de Rolón.
Yo entraba en silencio. Y cuando quería decirle, te amo. Una noche me presentó un documento. Lo leí. Y vi que atrás había una larga lista de expresiones, cada una con un número. Y antes, como explicación, decía, amor mío, no hables. Cuando quieras decir algo, pon el dedo sobre el número que corresponda a la expresión correspondiente. Atentamente, la tuya.
No era la mía.
Entonces yo entendí. Y leí la lista. Número uno.
¿Qué?
Ah. Ah. Sí. Eran todas expresiones amorosas. Cuando yo quería decir, ah, número uno. Se me va con el dedo y ella miraba.
Señor, esa.
Después. Dos. Te amo. Tres. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote? Cuatro. Te voy a matar. Sí. Cinco. Deje algo para mañana. Claro, había también expresiones de sosiego. Y así nos acostumbramos. Yo iba todas las noches, incluso tocaba, bueno, ocho. ¿Cómo estás, amor mío? 23.
No se puede.
Acá andamos.
No es una nomenclatura muy erótica.
Ah, parece mentira, nunca vi nadie igual en mi vida. Y así.
Y todo en silencio, entonces, sí, tenían que hacer. Todo muy...
Una noche, ella puso el dedo donde yo temía. Tocó un cierto número y estoy cansada de ti.
Oh. ¿Y usted tenía algún número para responder?
Sí. Había uno que dice, ay. Era un número muy socorrido porque
sí.
Uno puede usar el ay para un barrido como para un fregado.
Estaba gastado, como una tecla gastada. El
y entonces, ella tocó otro, 32, vete. Yo toqué el 45, que es, ¿qué? Y ella tocó de nuevo el 32.
Vete.
Y me fui.
Pero no se puede ir así sin haber dicho nada, porque después de todo usted no dijo nada. Yo,
cuando salí a la calle, miré a la ventana y estaba ella ahí. Estaba ella con un papel en la mano.
¿Qué le marcaba? ¿Qué le marca?
Era el 76. Adiós. Y después 77. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas. Un documental de Federico Palma. Estreno 14 de abril. Cine Gomont.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Oye, ¿nos vamos fin de año a Cuba? La mejor fiesta, ahora con oferta única. Viajan dos y paga uno, reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo.
Arriba Cabrales.
Fin de espacio publicitario.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1 en todo el país, temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, humedad 87%. Héctor Recalde aseguró que el fiscal Guillermo Mari Juan no es un ejemplo de independencia judicial. Por Radio del Plata, el diputado del Frente para la Victoria aseguró que hay un preconcepto de lo que Mari Juan sostiene sobre la administración Kirchner y que Leonardo Fariña no vincula a la expresidenta en su declaración sobre el lavado de activos.
La declaración del mentiroso serial que Fariña, realmente absolutamente increíble en sus afirmaciones, ni siquiera la vinculan a Cristina Fernández de Kirchner. Pero además, el fiscal Mari Juan no es un ejemplo de independencia judicial. Ya hay un preconcepto de lo que él opina del gobierno. A mí me parece bien que los jueces, los fiscales, tengan ideología, tengan posicionamiento político, pero cuando lo vuelcan en un acto judicial, ahí realmente ya es cuestionable. Sobre todo por la gravedad institucional que significa imputar a un expresidente de la Nación con dos mandatos, con la última elección más del 54%, sin hechos ni siquiera derecho aplicable en el caso, ¿no es cierto?
Hubo 5 heridos por un derrumbe en una obra en Avellaneda. La construcción está ubicada en la avenida Güemes al 900, entre Mansilla y Arredondo. El accidente se produjo cuando los obreros realizaban el drenado de una losa en el sexto piso y la estructura de soporte se vino abajo. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Fiorito y ninguno corre peligro de muerte.
Internacional.
Un sismo de 5,6 grados sacudió Alaska. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el epicentro se localizó a 73 kilómetros al oeste-suroeste de Iquizcabolcano. Por el momento no se reportaron daños materiales o víctimas.
Deportes.
Fútbol, Liga de Campeones de Europa. Comienza la vuelta de los cuartos de final. Manchester City del Kun Agüero intentará llegar por primera vez en su historia a una semifinal de Champions cuando reciba al Paris Saint-Germain luego del 2-2 conseguido en Francia, y el Real Madrid de Cristiano Ronaldo jugará ante el Wolfsburgo en el Santiago Bernabéu con el desafío de remontar el 0-2 sufrido en Alemania. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Ante el reiterado incumplimiento del pago de nuestros sueldos en tiempo y forma, los trabajadores de Radio del Plata realizamos una retención de tareas de 7 minutos.
bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su cuerpo el viento. Lo saludan las flautas del taconal. Y apurando a la tropa por él. El arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por las mismas sendas. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
Agradecemos a los oyentes la comprensión y el acompañamiento a los trabajadores de Radio del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo. Concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero, mire qué interesante. Este informe dice, ¿cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. Así o usted no... puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo.
Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por bueno, qué se da cuenta?
Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo! Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea.
Todo aumenta.
Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar.
La luz.
Se detiene el sistema inmunitario, se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores. Sí. Va a salir rajando, señor.
Sí, claro, para
la
preparar.
La naturaleza es sabia, evidente.
Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo
le va? Voy a verlo porque tengo miedo, doctor.
Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila?
No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes.
Cuando las
tiene... por el miedo.
Cuando las tiene dilatadas y se las mira.
Sí, doctor.
En el espejo.
Sí.
¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo?
No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted a qué le tiene miedo, Barton?
A casi todo.
Sí.
Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a
pero
qué.
¿Pero es un miedo general?
Es un miedo general. Claro. Un miedo general.
¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones?
De pronto, si sabe a qué le tengo miedo, a los perros sueltos.
Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos.
En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar.
No, a mí sabe que me dan miedo las palabras esdrújulas.
Y hasta dijo esdrújula.
Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le digo.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún trauma?
Sí, señor, ¿cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno.
Sí.
Por ahí me dice fenómeno. Y eso empieza la sudoración, los temblores. Los temblores también.
El temblor es clásico.
Señores,
miedo.
El miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres.
Pero señor, qué miedo sofisticado.
Empiezo a caminar y... el paso múltiplo de tres me lo salteo.
¿Da un saltito? Así.
Doy como un saltito y paso. Del paso número dos al cuatro. Del paso 1518, ese me lo salteo.
Claro.
Paso del 1517 al 1519.
Pero señor, así no se
a veces
puede
me
vivir.
Tengo que poner a calcular cuando sí, voy sí. lejos. Un día fui... me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján.
¡Oh, señor!
perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no.
Bueno, bastante había avanzado.
Bueno, me vinieron a buscar en auto.
Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría.
No,
Rolón.
Señor, es miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, sí.
¿A la empanada en general o a una
empanada? ¿Qué? ¿A una empanada sola?
No, señor.
No sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no, a todas las empanadas. Yo, sirven empanadas, una vuelta, bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia, y vio cómo es eso, ¿no?
¿A su novia?
No, cómo es esa situación.
Sí.
Te sirven empanadas.
¿Es así siempre?
Es así siempre. El no, clásico, sí, no. La clásica situación de una novela, el tipo, una película, por ejemplo, el tipo va, sí, a visitar a la familia de su novia por primera vez, y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas.
Pero no, señor, ¿dónde saco eso?
No es así.
No es así.
Bueno, a mí me sirvieron empanadas.
Está bien, a usted.
No sé.
A usted.
Si, ¿qué? ¿Estaban locos entonces?
No, no digo que estaban locos.
¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanadas? Se ve que nunca fueron al cine.
No, pero...
Pero no les dije eso.
¿Por qué le iba a decir
Podría
eso?
Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno.
Y claro, por supuesto.
Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una... con una fuente de empanadas.
Sí.
Sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
Sí.
Falta de armonía en los riñones. Bueno.
Hay forma de disimular el miedo también.
Y, pero yo también le tengo miedo al disimulo.
Sí, bueno.
Y estaba en una situación muy difícil. Muy difícil.
Sí, para un primer
para
encuentro.
Para peor, estaba presente el anterior novio.
¿Qué hacía?
¿Qué hacía? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente.
No, señor, no
sí,
tiene
que... Sí, sí. Desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación.
Y claro, le dijo...
Habrá pensado... Este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces me obligó a aceptar una empanada. Yo pregunté, no señora, le digo, recién tiré. Acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una.
Qué provocador.
Me hacía así. Me hacía así.
Chúmbale con la empanada.
Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía y me tuve que aceptar una, la agarraba, ¿sabe cómo me temblaba la mano?
Claro, además
como
eso
si
lo
tuviera una culebra en la mano. Y al final no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, como que qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo las tenía. ¡Ay! Solté la empanada y salí corriendo.
Pero señor.
Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo.
Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía...
No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más.
No volvió nunca.
No volví. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta.
¿No salieron a ver a dónde
nadie,
se había ido?
Y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y el novio, esto me pareció a mí, el novio medio que, el ex novio, porque el novio era yo.
Sí, claro, me había olvidado.
Así, estuve a punto de entrar, si no sí. fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo, ¿te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación?
Sí, van arrimando.
Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo.
Son pretexto de un respaldo de asiento.
No, luego, ¿soy el novio o no soy el novio? No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima.
Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh?
Ah, sí.
Atención, usted puede descubrir...
Yo a las palabras esdrújula.
Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula,
ah,
que también es esdrújula.
Diga que no lo sabía, porque si no...
Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo.
Ah,
le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor.
¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo.
Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada.
Ah, bueno.
Dígame, le digo, sí,
voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame.
Por ejemplo, y cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad.
Clásico.
¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo,
bueno,
en una pieza,
uno,
en la más absoluta tiniebla, y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo?
No, no. No, señor. Ni lo uno ni lo otro.
¿Y qué hacer? Disimular, entonces. Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa.
No, de dársela...
Sí.
No, no.
Ah.
Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado?
Sí.
Bueno, mira, por ejemplo, esa escoba.
¡Ay!
Es una escoba.
Pero también le tengo miedo a la escoba, papá.
Bueno. No es, sí, ni empanada ni es drújula, es escoba.
Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Eso es otra cosa, nene.
No, le o algo dice, así.
Le bueno, dice, pero... Le dice, ¿ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz... Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez. ¿Viste que era la escoba? Apaga la luz. Es un monstruo. Prende la luz. Es una escoba. Apaga, sí, la luz.
Pará, papá, que no sé ahora.
¿Se te pasó?
La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches, y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma.
Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor.
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero.
Búsquela en el diccionario.
Sí, no por guapo, sino por indocto. Ir al cine, a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabes qué? Mira, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas.
Ah.
Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente.
Drácula, ya.
¿A dónde habrá ido?
Ya que hablamos de estrenos.
Ya. Va a ver Drácula. Pero no Drácula, la película.
Sí.
Va a la película de Drácula, pero se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre... eso tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh?
Sí.
Pues si se asusta usted, no vamos a ningún lado.
Cuidado
la
que...
la mina se asusta y usted aprovecha, la abraza, inmediatamente después le saca el vestido.
No sucede eso así, señor.
Y comienza un acercamiento liso y llano.
No funciona, sí, quizás ella le dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser.
Puede ser, sí.
A mí me da miedo que Drácula es esdrújula, le dice usted. Sí.
O si no... ¿Qué le parece la montaña rusa para asustar?
Eso me da miedo.
Pero no a usted, a la mina.
Ah, pero a mí me da miedo.
Llevo
también,
una mina, la montaña rusa, y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza... la besa y le confiesa su amor.
Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar?
Se lo confiesa a los gritos.
Están todos gritando. ¡Ah!
¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco.
No funciona eso.
No, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico.
No es el mejor momento para hablar de...
Sí, sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Que no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Acá, en el Uruguay, había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino, y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo, porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa, y me explicaron la trampa, pero la trampa es tan difícil como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Y alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo, a probar alguna cosa, y el miedo que da eso es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe, sí, que la experiencia de hacer una décima, pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento.
Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo, consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente, el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuando empezamos a hablar, ahora? Está preparando el final, yo así, sí, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga.
Y a ver si canta una décima de milonga.
No, le digo yo.
Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo, que vino aquí.
Con mi humilde repertorio y mi canto desigual. Llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. Mas traigo pa' mi florego a Bardo y según veo a Moreira y los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo.
Muy bueno, maestro.
Bueno, eso produce terror.
pero el miedo lo empuja también.
El miedo empuja.
Con una pulsión.
Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía.
No salgo.
Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa.
No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo.
Bien. ¿A usted le gustan las películas de miedo?
Me gustan, sobre todo, no todas. Yo que hay géneros dentro de las películas así de terror.
Claro.
De...
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo.
Ya lo conocemos mucho, sí. Drácula.
El otro día hablábamos de los zombies.
Sí.
Tampoco me gusta mucho porque corren despacio. Entonces, sí. No te da miedo porque si qué te va a alcanzar, qué te va a alcanzar. ¿De tipo que se van a apoderar de la tierra, eso le da miedo? No.
No, no, tipo, en general más un miedo más psicológico.
¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo?
De sombras. Sombras que de pronto se van.
¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? ¿Va a haber una película de sombras? Son sombras chinescas.
No son todas sombras.
No, señor. A mí, las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan.
¿Y son los zombies?
No, pero esto de a uno. Resucitan de a uno.
No es una película navideña lo que está señalando.
No, entonces un zombie, un muerto que resucita.
Claro, un zombie. Porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue... medio podrida.
Claro.
Y
sí, incluso una frase que delata al zombi es: ya me tienen podrido.
No, no dije. El zombi sale, pero conserva las propiedades,
sí, no,
de la
no
persona que fue.
No me gustan las de zombi. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh?
Es que es difícil, ya verás.
Es difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo.
No, pero a mí, ¿sabes qué? Me da el miedo algunas escenas de las películas, escenas clásicas del terror.
A ver.
Está...
¡Ay, mira! Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh? Me
¿por
dan
qué?
Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar.
Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción,
bueno, pero
al máximo.
La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes, vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, salió, entró un murciélago, bueno, vaya, sí.
Sí.
Dame la cana. No, no anda el teléfono. Bueno, tómesela, corra. No, está ahí mirando, qué sé yo.
No puede decidir, no puede decidir todavía.
Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar?
Pero esto es el cine, es la fantasía.
Claro, bueno, pero...
Además ella decide rajar.
Sí.
Y de pronto, tropieza, tiene tacos altos, tropieza.
No, no, está cerrada la puerta, no la puede abrir.
No puede abrir la puerta.
No puede... ¿Cómo no puede abrir la puerta?
Porque se cerró con el viento, quedó...
No, señor, porque hay un asesino que ya le
preparó la escena.
Para mí hay que ser más directo, hay que hacer películas anticlimax terrorífico. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. Bueno, entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido, ¡brum! El asesino.
¡No, espere!
Entra el asesino.
Hay gente que ni llegó al cine todavía.
Por eso. La mina lo ve, sale rajando. Termina la película.
Pero es un cortometraje, eso.
Sentido común, señor.
No, está... Es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse.
Bueno, esa la vi.
Y que han adquirido una vieja casa, que él está muy entusiasmado, le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, empiezan a tener inconvenientes, y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores.
Pero no,
pero eso tiene que durar mucho tiempo.
No,
la película
no,
de terror
no puede... enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada, uy, camino, vámonos. Se sube en el auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así. Tienen, cinco adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno. Sí. Los otros cuatro se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció?
No, señor, pero está arruinando años y años de cine.
Bueno,
señor,
pero para que directores... la gente aprenda a conducirse, señor. Una película estamos preparando esa letra. Dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan, hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia.
Ay, ay, ay.
Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombie! 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 A ver, gritos de zombies. ¡Qué zombies, truchos!
Están muy vivos. Son vivos estos zombies.
Son los que más miedo me dan.
No, ¿por qué? El zombie. El zombie habla con dificultad, lento, con dificultad.
Menos mal que nos dicen palabras. Esdrújulas. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
En Paparazzi, los secretos de Moisés y los 10 mandamientos. Desde que comenzó la novela brasileña, no para de aumentar el rating. Y hoy es el programa más visto de la TV. Te contamos quién es quién en este boom. Galanes, mujeres hermosas, romances, engaños y mucho más. Además, la conmovedora historia de Inés Esteves. Zaira Nara presenta a su hija. Pampita otra vez cerca de Nacho Viale. Mariana de Melo, del borde de la muerte a ser madre. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo
Cana. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Jaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, a ver, maestro, buenas noches. Muchos pedidos hoy también para el trío sin nombre. Aquí para Ana, de aquí de Montevideo, le piden Billie Jean.
Esa es de Michael Jackson.
Sí, la habían pedido ayer.
Vamos a tener que bailar.
Bueno. Es con baile así para atrás, así.
Exactamente.
Deslizándose.
Va. Dale. Un, dos, tres. Y...
She was more like a beauty queen from a little scene. I said, oh mama, what do you mean? Me in the water. Go down on the floor, around. Says that I'm the one. Go down on the floor, around. She told me her name was Billie Jean. I should call her soon. Then every hair knew with eyes queen.
Sin nombre. Bueno, a ver, si se tratara de un pedido de tema en inglés, diría sí. Si es en castellano, será sea.
Sea. Es una canción de Jorge Drexler.
Mire aquí, hombre de estos pagos.
Sí. Nunca lo hicimos.
No lo vamos a hacer ahorita. No, no. Justo. Sí.
Bueno, si insiste, sí.
Bien.
No, si ¿en qué quedamos? ¿Sí o sea? O sea...
la vamos a hacer. Bien. Y que sea lo que sea. Sí.
Va. Un, dos, tres.
Esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos
los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé.
Salió linda, ¿eh?
Gracias.
Muy amable.
Bueno, maestro, aquí en un pueblito de España. Oh, ese...
Una vieja canción que se ha cantado en todo el mundo y en todos los repertorios, desde Louis Armstrong hasta Gardel.
Canción que aprendí al pasar,
bella
vocación
que supe amar,
en una aldea de España fue donde la escuché de este modo así. Vamos, corazón, no me hagas para sufrir. Deja ya mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está la que fue mi amor. Bajo las estrellas miro la constelación. Hay una melancolía en mi corazón, porque la estrella más bella se murió en el cielo de mi vida, la luz se apagó.
Bueno, quizás muy lejos de ese pueblito de España le piden help al trío sin nombre, San Enrique, aquí de Montevideo.
Bueno, ¿va?
Sí.
Help, I need somebody, help, not just anybody, help, no one needs some gone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days I'm afraid I'm going to go for sure.
I know that
I'm on fire, I'm just fine, and open up the door.
Help me.
in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I'm on the line to see you fight. Never done before. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground.
Bien, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué quiere?
¿Por qué no se hace romance de barrio? Si...
Porque no queremos, señor, y a mí no me toque.
Usted, señor.
¿Quiere cantarlo usted?
Bueno.
Primero la cita lejana de abril. Oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde la carta de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio,
tu amor
y mi amor, primero querer, después un dolor. Por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poder entender el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Más fácil renegar y partir.
Fue vivir sin tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar. Que es más fácil renegar y partir
que vivir sin
Bueno, maestro, tenemos el buque estacionado en el puerto. Debemos irnos.
Sí. Lamentablemente, Carlos, debemos irnos. Fueron años espléndidos, pero bueno, debemos partir. ¿Por dónde quieres que nos vayamos?
Por algún camino.
Gracias a todos. Patricio Barton.
Buenas noches.
Manuel Moreira. Matilde Olina. Ale Dolina. Manuel Vincent. Maica. Peña. Están allí. Y ustedes. Ustedes que han sido lo mejor de la noche. Ahora, ya que somos pocos, vamos a hacer un trencito. Un trencito de 1500 personas. Agarraremos Mercedes para abajo. Esperaremos que Mercedes se convierta en Aedo. Que Aedo se convierta en Avenida Italia. Que Avenida Italia se convierta en la Interbalnearia. Y marchemos hasta Atlántida. Hasta Shangri-La, sino la. Gracias a todos.
Por algún camino yo la encontraré. Y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca con boca, y la besaré.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, una décima. La humedad, 88%. El presidente encabezará una nueva reunión de gabinete. Mauricio Macri estará presente en Quilmes junto con su equipo cerca de las 9. En ese distrito se prevé que anunciará junto con la gobernadora María Eugenia Vidal inversiones por más de 100.000 millones de pesos en obras de cloacas, agua corriente y saneamiento de las cuencas de los ríos Luján y Salado para los próximos 4 años. Por su parte, Margarita Stolbizer dijo que le hubiera gustado una investigación más amplia e institucional respecto de los Panama Papers. La diputada de Progresistas dijo que el presidente Mauricio Macri tiene que ordenar a la AFIP hacer una investigación.
Creo que hay que abrir una investigación más institucional. A mí me hubiera gustado una respuesta más institucional. No es esta cosa voluntarista el presidente mostrándole los papelitos a Carrió, la verdad. Que ordene a la AFIP, que la AFIP haga una investigación. Porque lo cierto es que en la Argentina se fugaron 70.000 millones de dólares durante todo este año, vía, entre otras cosas, la utilización de esas sociedades. Yo hace años que insisto con un proyecto para que en la Argentina se prohíban las transferencias fiscales desde y hacia los paraísos fiscales.
Internacional. En Venezuela, la justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia emitió el fallo por unanimidad. Esto lo había pedido el presidente Nicolás Maduro la semana pasada, argumentando que se trataba de una ley de guerra para el odio. La ley de amnistía había sido aprobada por mayoría. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores. Huracán buscará la clasificación a los octavos de final. El equipo de Parque Patricios recibirá Peñarol en el Tomás Aducó. El conjunto uruguayo es el último de la tabla con una sola unidad, mientras que el de Parque Patricios está segundo con 6 de ganar y junto con una derrota de Sporting Cristal asegurará su pase a la próxima fase de la Copa Libertadores. Temperatura en Buenos Aires 17 grados una décima, la humedad 88%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Presentó auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Ante el reiterado incumplimiento del pago de nuestros sueldos en tiempo y forma, los trabajadores de Radio del Plata realizamos una retención de tareas.